Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, que seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Tenemos por delante todavía 55 minutos de radio que vamos a exprimir a tope, y lo vamos a hacer con gente muy importante que ya nos visita en este estudio. Y es que mañana a las 6:30 de la tarde va a abrir sus puertas el Within Center para un concierto que va a empezar a las 8 con un cartel de lujo. Es el concierto de la hispanidad con el lema "Todos los acentos caben en Madrid". Y ahí va a estar Ana Mena, va a estar Omar Montes y va a estar Yotuel, que está aquí antes con nosotros. ¿Qué tal, Yotuel?
¿Qué tal? Aquí en casa.
Bueno, dando muchas vueltas por el mundo, y mañana tienes concierto.
Mañana concierto y contentísimo. O sea, yo creo que estábamos esperando este concierto, sobre todo Madrid, una ciudad que ha ayudado a tantos emigrantes y en este caso a los cubanos.
Fíjate, lo del concierto de la hispanidad. Hay ahora mucho debate con el tema este de la hispanidad y lo que hicimos los españoles en América, estas cosas.
Mira,
¿no?
Qué pena que la gente esté pendiente de esa parte de la historia, cuando realmente la historia la estamos haciendo los artistas, llevando el castellano a la máxima potencia. Antes, para triunfar en el mundo de la música tenías que cantar en inglés.
Sí.
Y ahora, artistas como Bad Bunny, artistas como Daddy Yankee, Luis Fonsi, llevan Despacito, llevan a Justin Bieber a decir Despacito, y pone a Drake, un artista, yo creo que el artista más escuchado del mundo, lo pone a decir Mía, yo sé que tú eres mía. O sea, yo siento que el español está más presente que nunca, y estos artistas están orgullosos de hablar castellano. Entonces, cuando ponen ese tipo de parte de la historia, y cuando no ponen lo que realmente está haciendo historia hoy en día, y realmente lo que está logrando el castellano con acentos boricua, acentos colombianos, acento argentino con Nati Peluso, eso es lo que cuenta, y eso es lo que yo le enfoco y lo que yo veo es qué grande estos artistas que le han demostrado a las nuevas generaciones que no hay que cantar en inglés para triunfar en el mundo. Me quedo con eso.
Es verdad que nuestra lengua, nuestro idioma tiene multitud de acentos, y eso lo hace más rico todavía, claro, de lo que sería solamente un acento de aquí, de España. Y luego es verdad que habéis conseguido cosas muy importantes, que muchísima gente os siga y que al mismo tiempo os escuchen gente muy importante. Sí. Tú has estado reunido con John Biden.
Con John Biden, exactamente.
¿Y qué tal? Así en la distancia corta, ¿qué tal?
Pues mira, me pareció muy interesante todo su criterio, sobre todo con la música. Sobre todo hablando de la importancia de la música, la importancia de patria y vida, de lo que esta canción, y vuelvo, repito, una canción en castellano,
sí,
en acento cubano,
sí, señor.
que patria y vida la dice, la tararea y habla de ella el mundo entero. Me decía, ¿qué importancia es la música? No te olvides que la música es ese lenguaje internacional que mueve conciencias, mueve corazones, mueve sentimientos, y qué importante la labor que están haciendo tú para la libertad de tu país con esta canción Patria y Vida. Entonces me sentí realmente diciendo, wow, a veces vemos la perspectiva de la música y a veces pensamos que la música solamente es Spotify o cuántas views tienen, y nos olvidamos para qué también nace la música. La música es arte. El arte nace para sensibilizar, para cambiar, para razonar y para hacer pensar diferente a la gente. Por eso es tan importante el arte en la vida de los pueblos, ¿no?
Bueno, Patria y Vida, dos nominaciones a los Latin Grammy, y además se ha convertido en una especie de himno paralelo del pueblo cubano. ¿Cómo surge esta canción?
Mira, esta canción surge en mi casa. Yo compongo con mi esposa, con Beatriz Luengo, casi todas mis canciones. Y casualmente estábamos, yo tenía una letra que estaba desarrollando, era un desahogo, un rap que hablaba de realmente de cómo me sentía yo con lo que estaba viendo en Cuba. Y le comentaba a ella que qué duro es venir de un país donde el lema es patria o muerte, ¿no? Y casualmente yo estaba mirando una moneda que me regaló mi padre, mi difunto padre, que la moneda decía patria y libertad. Y decía, qué bonito es patria y libertad. Y ella me decía, es que es muy duro el patria o muerte. Cuando lo que teníamos que hacer es apoyar la vida. Y yo también le digo, patria y vida. Nos quedamos abrazados, no sabíamos qué había pasado, pero sentíamos que decir patria y vida nos había emocionado, nos había removido algo adentro. No sé qué exactamente, pero sí algo que me puso hasta triste, ¿no? Pero un triste, contento. De eso cuando tú no sabes qué pasa y tu cuerpo reacciona a algo que tú dices, ¿y por qué, no? Después me fui dando cuenta, ¿por qué? Y es porque esta palabra patria y vida iba a ser todo lo que se está convirtiendo. Y creo que, una vez más, y reitero esto, la música es importante porque la música cuenta momentos de la historia de los países. Y yo creo que estamos en presencia de una canción que está contando un momento histórico de una Cuba en camino a lo que el mundo y todos los cubanos queremos, que es una Cuba libre, donde podamos pensar diferente. Es que no estamos pidiendo mucho, estamos pidiendo una Cuba donde el derecho a pensar diferente, a sentir diferente y a ser diferente sea respetado.
Pues fíjate tú que los cubanos, mira, tenéis muchísima, sois un pueblo completamente optimista, que se ha enfrentado a momentos muy duros, pero siempre, el otro día hablaba, no me acuerdo muy bien, en este que me perdone, con un cantante, con un cantante que había escrito una canción que se llamaba Invental, y yo le decía, y este tío me decía, es lo que dicen los cubanos, ¿no? Invental, inventar. Hay que inventar, ante la escasez, ante la falta, claro. ante y hablo de no solamente de cosas materiales, ¿no? De cosas también, pues como puede ser la libertad. Hay que inventar,
pues,
¿no?
Pues al cubano le encantaría no inventar y poder tener la libertad de tener las cosas a mano, ¿no? Porque llevamos 62 años inventando todo, inventando, inventando, inventando. Y al final, cuando tú sales al mundo y ves cómo el mundo vive y ves que no hay país perfecto, pero hay algo muy importante que es la libertad y la democracia, tú dices, wow, esto es lo que hace falta. Porque yo le hacía un ejemplo y decía... Le decía a la gente, ¿sabes por qué es tan difícil que un animal en cautiverio, un zoológico, tenga descendencia? ¿Nunca has oído esta noticia que dicen, pues el cocodrilo del zoológico tal tuvo una descendencia después de 15 años?
¿Sí?
O el tigre tal, ¿sabes por qué?
No.
Porque no son libres.
Ya.
Entonces, el animal, ese mismo cocodrilo en la selva, tiene descendencia cada año 4 o 5. ¿Pero qué pasa? Que cuando está en cautiverio, entre rejas, aunque te pongan comida, aunque te den pasen la mano, aunque tengan un veterinario, hay algo muy importante que no tiene, que es libertad.
Oye, volviendo al tema de Biden, que muy bien, que os dijo que los artistas muy bien, pero ¿qué te dijo de las protestas en Cuba y de la reacción de la administración estadounidense?
Pues él me dijo que él tiene claro que los cimientos que hay que fortalecer en Cuba son los cimientos de la libertad. O sea, él está claro de que todo lo que está pasando en Cuba es porque hay una falta de derechos, hay una falta de libertad, y eso es lo que están enfocados ellos, en ayudar al pueblo cubano en que pueda recuperar esa libertad y esos derechos.
Bueno, te queda otra conversación muy importante pendiente, que es con el Papa.
Sí.
¿Para claro cuándo?
En cuanto me digan.
O sea, que estamos esperando, ¿no?
Estamos esperando, ya me han dicho que sí, solo están esperando la fecha, pero... Mira, con todo esto que está pasando con Cuba, he tenido la oportunidad de hablar con varias personalidades increíbles del mundo. Y eso me lo ha permitido ser artista. Ser artista y ser libre y pensar en la humanidad y no en la ideología me ha permitido reunirme con todo tipo de personas, políticos, senadores, presidentes, llamadas de cocineros mundiales. O sea,
ahora hablamos de cocina.
Claro, o sea, qué bueno que ese diálogo pueda existir y qué bueno que uno pueda establecer esa conversación libremente, ¿no? En un mundo libre.
Estuve en este programa Tony Cantó y habló muy bien de ti, habló estupendamente diciendo que estás colaborando también con esa oficina del Español que ha montado la Comunidad de Madrid.
Sí, claro.
Que yo te veo una vena política, yo tú él.
No sé.
¿No?
No, mira, lo bueno de ser artista y todo el que me te voy a decir, novias políticas no me han faltado, o sea, todo
ya,
el mundo.
Ya.
¿Y por qué no? Mira, yo creo que el hecho de ser libre como músico me permite eso, me permite poder hablar con todos los poderes políticos, como artista ser libre, y como yo decía, el día que Cuba sea libre y el próximo presidente que venga meta la pata, hago un Patria y Vida segunda parte.
Pues claro que sí.
Claro que sí.
Claro que sí. Bueno, de todas maneras, yo te veo más en política que en la cocina. Mencionabas que te ha pasado en MasterChef con ese postre.
Pues mira,
pero ¿cómo es posible que un cubano no le ponga azúcar al postre? Esto no es de recibo, YouTube.
Yo mira, así le decía a Celia, perdóname. Mira, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. A mí lo que más me ha gustado es la despedida. Mi padre me decía, hijo, lo más importante en la vida no es la presencia que tenga, sino cuando te vayas, cuánto te echan de menos.
Entonces, bueno, las redes sociales están indignadísimas.
Las redes sociales están indignadísimas, el público se ha sentido como que le han quitado a...
Claro que sí, eras el favorito, hombre, claro.
Y mira, eso es lo que me hace a mí estar orgulloso y contento de mi paso por el programa. Siento que al final yo le decía, MasterChef es un programa muy lindo porque te desnudas. O sea, ahí te olvidas de quién eres y eres uno más. Entonces, yo conté quién era. O sea, yo le enseñé al público quién se esconde detrás de Otuel, un joven cubano humilde, de barrio, con sueños en la cabeza, con sueños de libertad, que ama su país como nada en la vida, y sobre todo que la disciplina y la perseverancia siempre han sido mis asignaturas que siempre he intentado aprobar con con la mayor puntuación y paciencia. Entonces, yo digo, yo tengo un propósito, pero Dios tiene suyo. Entonces, y siempre el de él es mucho mejor que el tuyo. Entonces, yo me dejo llevar.
Bueno, tu propósito más inmediato es subirte al escenario del Wisin mañana, claro
mañana.
Que sí. Aparte de ese Patria y Vida, que no puede faltar.
No puede faltar.
Escucharemos algo de Rakata, ¿no? Doble disco de platino, por favor.
Mira, vamos a repasar toda mi carrera. Vamos a oír Rakata, por supuesto, con mis hermanos gitanos originales, Lía y Moncho, con Omar Monte, con Beatriz Luengo, con La Mala, con RVFV. Y yo creo que va a ser una fiesta de hispanidad, una fiesta de acentos, ¿no? Pero por supuesto no pueden faltar temas como A lo Cubano, Represent Cuba, temas que compuse con mi antigua banda Oricha y que el público quiere escuchar, ¿no? Va a ser un momento lindo, va a ser un momento lindo porque estoy en Madrid, como yo estoy en mi ciudad.
Sí.
A mí Madrid, de Madrid al cielo, yo amo mucho Madrid porque tengo muchos recuerdos lindos en Madrid, y Madrid como tal, España como tal, influyó mucho en quién soy, en mi forma de pensar, en mi forma de ayudar a mi familia. Le agradezco. Yo cuando tuve el pasaporte español me comí el mundo, ¿no? España me regaló la libertad, ¿no? El hecho de poder viajar sin tener que tener restricciones. Con el pasaporte cubano tienes tantas restricciones. Cuando yo tuve el pasaporte español me sentí el hombre más feliz del mundo, imagínate. Lo que hace un pasaporte libre, ¿no?
Bueno, España también. ¿Conociste a tu mujer en España, me imagino?
Por supuesto, pues claro. Madrid. Y mi hijo nació en España. Y, o sea, yo te digo, o sea, España para mí es un ejemplo de superación. Y sobre todo, fue un ejemplo de lección. Porque cuando yo salí de Cuba, que me dijeron, ten cuidado que el mundo es hostil. El único país donde hay sanidad gratuita y educación gratuita es en Cuba. Y cuando yo llego a este país, un poco asustado, con mi ex mujer embarazada, me dije, imagínate ahora. Y fue todo lo contrario. O sea, me atendieron en el mejor hospital de Madrid. Mi hijo nació en el mejor hospital de Madrid. Mi hijo tuvo la mejor educación gratuita en el mundo. Entonces, también este país me enseñó a quitarle la careta a Cuba, decirle, no, están todos equivocados. El tiempo que yo viví en Madrid fue una demostración de ayudar a los emigrantes, de un compromiso social, de yo me sentí en casa, yo me sentía uno más. Yo nunca me sentí extranjero, nunca me sentí negro, siempre me sentía como que alguien más. O sea, uh-huh. es que la gente no es capaz de darse cuenta cuando vienes de un país como Cuba y llegas a España y te tratan con tanta amabilidad. Es lo lindo. Porque cuando un país trata a los suyos bien, es normal. No pasa en Cuba. Uh-huh. En Cuba no tratan bien a los cubanos. Yeah. Pero cuando tú llegas de extranjero a un país y te dan todas las facilidades para cumplir tu sueño, ole, como uh-huh. decía yo en una entrevista del Mundo, ole los de Madrid.
Oye, no todo el mundo que tiene una carrera profesional exitosa y que tiene una vida acomodada, tiene ganas de meterse en líos, para entendernos. ¿Tú has pasado miedo alguna vez por esta reivindicación que haces constantemente de tu tierra, una tierra diferente a la que hemos conocido? Porque lleva mucho tiempo Cuba siendo como es.
Mira, claro que uno siente miedo, pero como decía mi padre, o sea, el ir a la guerra conmigo es la valentía. O sea, el hecho de los principios, el hecho de yo enseñarle a mi hijo que los principios, que los derechos humanos y que luchar por la tierra de uno es fundamental, al final eso vence todos los miedos. Porque cuando tú estás haciendo algo que es humano, que es lógico y que es necesario, tú afrontas todas las dificultades y pasas tensiones, pasas amenazas. Mi esposa, que uh-huh. es española, también ha sufrido muchas amenazas, y la ves ahí a pie de cañón, luchando conmigo, como tantos cubanos en el mundo entero. Si no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Entonces, por supuesto que hay presión, pero es que merece la pena, sinceramente. A veces, y uno dice, es muy fácil hablar de afuera. No, al contrario. Tú tienes una vida hecha, tienes una vida tranquila, tienes un trabajo. No tienes por qué hacer las cosas, porque hay muchos cubanos que no les interesa lo que está ocurriendo en Cuba y se caen en la boca y siguen su vida normal. Pero creo que en estos momentos que estamos viviendo la humanidad, creo que el no callarse es importante. Ejemplo de cosas que he visto, por ejemplo, con el fenómeno del Me Too, de esas mujeres que han salido y se han llenado de valor y han dicho, hace 20 años tú me hiciste esto y esto y esto, y gracias a esa declaración hay un montón de impresentables y de pedrastras y de abusadores que han sido encarcelados y han perdido el miedo. Y también le puedes decir, bueno, eso pasó hace 20 años, tienes tu vida. Pero hay algo en el corazón de las personas que va mucho más allá de la comodidad, y es, ¿qué le dejaremos a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo le dejaremos a la gente si dejamos pasar cosas que estamos viendo, ¿no? Entonces, hay que seguir porque merece la pena, la libertad siempre merece la pena, y luchar por los que no pueden hablar y por los que no tienen voz siempre merece la pena.
Yotuel, un hombre de principios y un artista, en ese orden, pero lo primero hace más grande al segundo. Eres un artista más grande precisamente por eso, así que mañana va a ser un placer escucharte a partir de las 8 de la tarde en el Within Center, en ese concierto de la hispanidad con un lema, todos los acentos caben en Madrid.
Exactamente.
Y tú eres una demostración de ello, así que muchas gracias.
A ti.
Y a seguir practicando el postre, hombre. Los niños dirán, papá, pero ¿cómo? Sí, ¿qué ha pasado aquí, no?
Jajano, ¿qué ha pasado?
Yotuel, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A ti, linda.
Que tengas mucha suerte y cuando hables con el papá, vienes y nos lo cuentas, ¿eh?
Pues,
rápidamente.
Pues, sin problema.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que es el
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? La resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros, juntos somos más fuertes.
Esenciaespaña.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Amores Peludos es una protectora madrileña que se dedica al rescate, rehabilitación, cuidado de los animales abandonados. Es una asociación que nació en el año 2017 y que hoy hemos querido cederles nuestro espacio Llévame a Casa, que es un espacio que tenemos en este programa todos los lunes y en el que intentamos, pues eso, que esos perritos o esos gatitos que dicen llévame a casa, que están deseando que alguien los incorpore a su familia, pues eso, consigan un hogar. Andrea Galán es la portavoz de Amores Peludos. Andrea, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues mira, encantados de que nos presentes alguno de tus amores peludos, a ver si les encontramos una familia que los quiera tener con ellos.
Pues yo encantadísima.
Bueno, ¿a quiénes has elegido de esa gran familia de amores peludos?
Pues mira, vamos con el primer caso, que se llama Sansón, y bueno, pues es un perrete, un mastín, bastante viejecito, que más o menos pues calculamos que tendrá en torno a unos 10-11 años. Uh-huh. Y bueno, pues Sansón tiene un tumor cerca del estómago.
Sí.
Y bueno, pues tanto por el grado del tumor, digamos, como por los añitos que tiene Sansón, pues es un poco difícil de operar. Entonces, pues bueno, nos gustaría que sus últimos meses o año de vida fuera en una casita con un hogar y bueno, con personas que le den ese cariño humano, que digamos.
Bueno, pues a ver si lo conseguimos, claro que sí. ¿Cómo es Sansón físicamente? ¿Es un perro grande? Bueno, por el nombre me imagino que tendrá un tamañito, ¿no?
Sí, Sansón es muy grande, pero vamos, que todo lo que tiene de grande lo tiene de bueno, de cariñoso, y la verdad que es un perro genial, es un perro 10.
¿Cuánto tiempo lleva con vosotros?
Pues más o menos Sansón llevará, no sé si llega al año.
Ya.
No estoy muy segura, pero bueno, o sea, realmente no es uno de los perretes que más uh-huh. años llevan con nosotros.
Bueno, pues a ver si conseguimos que no cumpla un año con vosotros, que lo cumpla
ojalá.
Ya con una familia. Bueno, ya tenemos al primer sí. candidato, al primer perrete que busca casa, que es Sansón. Vamos con el segundo.
Pues mira, el segundo te voy a presentar a Javito. Javito es un pitbull que lleva con nosotros prácticamente desde los inicios de Amores Peludos, desde el 2017. Mm. Entonces, pues bueno, tuvimos un rescate un poquito complicado porque era sparring, sí. fue utilizado como bueno, los famosos perros de pelea.
Pobre.
Y bueno, pues a mi compi Lara sí. le dieron el aviso a la Guardia Civil de un pueblecito de Toledo que habían encontrado a un pitbull atado en un cubo de basura con muchos mordiscos. Entonces, pues bueno, nos trasladamos hasta allí, le rescatamos y actualmente está con nosotros. Es uno de los perretes que más años lleva con nosotros y, bueno, pues necesita una familia que esté acostumbrada a este tipo de razas, pues bueno, que tenga muchas ganas de seguir trabajando con él y, bueno, pues de verle feliz. Es lo principal.
Bueno, es importante recalcar, Andrea, que en Amores Peludos no solamente rescatáis animales y los tenéis con vosotros hasta que encuentran un hogar, sino que también os encargáis de la rehabilitación de estos animales, ¿no? Que la gente que los adopte y que se los lleve a casa puede tener la seguridad de que lo hace con todas las garantías.
Sí, por supuestísimo. Nosotros, como bien has comentado, no solamente nos dedicamos a rescatarle, sino, pues bueno, a rehabilitarles, pues los miedos, los traumas que tienen o, pues bueno, digamos esas cositas que están en el pasado para que las olviden y bueno, pues sean perros felices como se merecen, efectivamente.
Bueno, pues ya tenemos dos, Sansón y Javito.
Eso es.
Vamos con el tercero.
Pues mira, tercero tenemos a Diego. Diego es un perrete también un poquito mayor, no tan mayor como Sansón, pero bueno, calculamos en torno que tendrá unos 8 o 9 años. Y es un mestizo precioso, es una mezcla de mastín con settle,
sí.
también un perro pues bueno bastante grandecito, pero vamos, es encantador y bueno, pues ¿qué te voy a decir? Es que nos tienen a todos enamorados.
¿Cuántos bueno, perros tenéis en Amores Peludos?
Pues mira, actualmente en Amores Peludos tenemos como 70 perretes.
Madre mía, que no sí. está mal, ¿eh?
Sí, sí, sí. La bueno. verdad que somos una gran familia y luego también tenemos una cabra que nos llegó hace... Sí, sí, una cabra preciosa
sí.
y tenemos gallinas, tenemos un burrito, Evaristo, que es una preciosidad. Uh-huh. Así que somos, vamos, tenemos de todo.
Oye, ¿qué tal se llevan entre ellos? ¿Los perros con la cabra con el burro con las gallinas?
Pues mira, el burro y la cabra a día de hoy se llevan estupendamente, de hecho son grandes amigos.
Ah, mira.
Y bueno, ellos están por el terreno, a su bola completamente, disfrutando de la hierbita, el sol, el viento que les encanta. Y bueno, pues los perretes, pues nada, les tenemos en diferentes sitios, por ejemplo, cada uno tiene su espacio, su casita, y bueno, pues la verdad que entre ellos... A día de hoy no hay ningún problema, porque se llevan todos muy bien. Si es que están tan acostumbrados, porque como están las 24 horas juntos,
claro.
pues la verdad que se llevan muy bien. Son muy ricos todos.
Bueno, ¿nos queda algún otro perrete que esté buscando?
Sí.
Bueno, no sé, todos buscan casa, pero hoy hemos decidido elegir cuatro, ¿no?
Eso es. Mira, pues el último es Greta. Greta es una galguita
sí.
que, bueno, la utilizaron para el tema de la caza con galgo y
ya.
demás. Y bueno, pues es una de las razas más maltratadas en este país y fue entregada para sacrificio porque ya no valía para cazar. Entonces, pues bueno, la rescataron, nos pidieron ayuda y venía psicológicamente y pues bueno, y físicamente destrozada. Entonces, pues bueno, forma parte de nuestro equipo de Amores Peludos. Y bueno, pues buscamos pues una casita como para todos ellos. Bueno, a ver, cabe destacar, por ejemplo, que después de 2 años con nosotros, Greta, afortunadamente, pues ha podido rehabilitarse, digamos,
sí.
hacia el ser humano, pues mucho mucho mejor y con, pues bueno, con más perspectivas que venía al principio, porque ya tiene más confianza con el ser humano,
claro.
ya, pues bueno, esos pequeños traumas, digamos, que están un poco más sanados, se podría decir.
Sí.
Entonces está completamente ya preparada para irse a una casita y disfrutar.
Bueno, pues si nos das tu permiso, Andrea, vamos a hacer como todos los lunes, vamos a subir a nuestras redes sociales las fotografías de Sansón, de Javito, de Diego y de Greta, a ver si les encontramos una casa. Y cualquiera que se interese por Amores Peludos, si alguien está pensando en llevarse un perrito a casa, en fin, bueno, pues que os tenga en cuenta, que os busque por internet, porque tenéis página web.
Sí, tenemos email, tenemos Facebook, que es Amores Peludos Madrid.
Sí.
Y bueno, pues nosotros estamos encantadísimos de las personas que quieran ser casa de acogida o quieran incluso adoptar a uno de nuestros peludines, que se pongan en contacto con nosotros y vamos, sería algo maravilloso para mis compis, que les quiero enviar a todos un gran saludo y un abrazo desde aquí. Y bueno, pues nosotros encantados de darles esa oportunidad y que bueno, que tengan una casita y estén calentitos, tengan el amor del humano y el cariño.
Claro que sí.
Nosotros fenomenal.
A ver si tenemos suerte. Andrea Galán, portavoz de Amores Peludos, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un beso, hasta luego.
Hasta luego, un besito, chicos, chao.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues aquí seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid, y todos los lunes estamos enganchados en serie por culpa de Clara Esteban, que viene y nos cuenta esas series que lo están partiendo con la pana en estos momentos en diferentes plataformas.
Bueno, no, por culpa mía, es que hay muchísimas cosas muy interesantes. Yo vengo a hablaros de algunas y además hoy vamos a comenzar por una serie de la que nos han pedido nuestros oyentes que hablemos ya de una vez, porque claro, es
a través del WhatsApp, que aprovecho para decir que es un WhatsApp que está abierto a cualquier tipo de sugerencia para cualquier sección. En este caso ha habido varios oyentes que le han dicho a Clara, oye, a ver cuando hablas de lo del calamar.
Vamos a hablar de lo del calamar, porque es que tiene tela, tiene tela. Es que es el gran éxito de la temporada. Vamos a hablar de esta y de otras dos miniseries, porque estamos hablando de series con pocos
capítulos.
Cortitas,
de las que me gustan
que
a
nos
mí.
Podemos ver del tirón. Ya se nos está acabando el puente, que lo haya podido disfrutar. Pero bueno, en este puente seguro que han caído unas cuantas, ¿vale?
Bueno.
Estas series nos las podemos ver en unos pocos días y además es que son series que enganchan tanto que no puedes parar de verlas, ¿vale? Esta serie es coreana, es estamos hablando del Juego del Calamar de Netflix. Corea se ha convertido en una gran potencia audiovisual, lleva tiempo demostrándolo, pero es que con el Juego del Calamar ha reventado todos los récords. Se ha convertido en el mayor éxito global de una serie original de Netflix y el furor por ella en su país de origen es tan grande que una operadora de internet le ha exigido a Netflix que se haga cargo de los sobrecostes por el exceso de tráfico de datos provocado por esta serie.
¿Qué me dices?
Esto para hacernos una idea. Luego hablaremos de más cosas que lleva aparejadas este gran fenómeno, ¿vale? Es una miniserie, como decíamos, de 9 episodios, pero como el fenómeno es tan enorme, seguramente habrá una segunda parte. Si no has visto la serie, no te lo han contado y no eres coreano, la primera
ahí
pregunta
estoy yo. Cumplo
que
las
surge...
tres premisas.
Muy bien. Entonces te estarás preguntando, Eli, ¿pero por qué se llama El Juego del Calamar?
Por ejemplo.
Bueno, pues te lo cuentan en los 30 primeros segundos del primer capítulo.
En mi ciudad llamábamos al juego El Juego del Calamar. Se llamaba así porque se jugaba dentro de lo que parecía la forma de un calamar. Las reglas eran simples. Los niños nos dividíamos en dos grupos, los atacantes y los defensores. Cuando empezaba el juego, los defensores podían moverse con los dos pies dentro del calamar, mientras los atacantes solo podían correr a la pata coja fuera de las líneas.
¡Tu madre!
Pero si un atacante superaba a un defensor y conseguía atravesar el calamar, obtenía la libertad de moverse con los dos pies.
Bueno, hombre, en principio, ¿qué quieres que te diga? A mí no me seduce demasiado, me tienes que convencer a mí, ¿eh?
Bueno, esto no tiene nada que ver, ¿eh? Con la, quiero decir que la idea con la que te tienes que quedar es que es un juego muy popular, infantil, en Corea.
Vale.
¿Qué ocurre? Que es que el mundo de la infancia, especialmente el de los juegos, pues ha sido siempre un material buenísimo para el terror. El mundo de las muñecas, ¿qué
bueno.
decir? El barquito de papel y los globos del payaso de y el payaso propiamente dicho de It, la cancioncilla de Freddy Krueger, bueno, un montón de cosas, de recursos de este tipo se han utilizado para el terror. Es que es un material buenísimo. Bueno, pues aquí este juego se convierte en una prueba en la que solo puedes salir millonario o muerto. Además de la propia trama, la estética también es infantil. Hay decorados de colorines, muñecos, juguetes, que son escenario de todas las cosas terroríficas que van a ir sucediendo. El personaje con el que arranca la trama debe muchísima pasta. Es un tipo se le acerca un día en el metro y le propone participar en este gran juego. Como está desesperado, pues él acepta, le recogen en un coche por la noche, sedado, y le llevan a un lugar secreto en el que hay medio centenar de personas como él.
Me gustaría daros una cálida bienvenida a todos. Los que estáis aquí participaréis en 6 juegos diferentes durante 6 días. Aquellos que ganen los 6 juegos obtendrán como premio una gran suma de dinero.
¿Y por qué tenemos que creeros? Nos dormisteis, nos quitasteis todas nuestras cosas y nos habéis traído a este lugar. ¿Y tenemos que creeros que nos pagaréis si jugamos?
Bueno, pues así empieza este juego mortal. Es obviamente una serie con violencia, también con una lectura de crítica social como ocurría en sus predecesoras, Battle Royale o los Juegos del Hambre, que tienen mucho que ver con el juego del calamar. Tenían una estructura muy parecida. No hace falta que yo la recomiende desde aquí porque, como hemos dicho, es un éxito enorme. Y si no te horroriza el género, claro, pues te va a encantar. Por último, y para subrayar la magnitud del fenómeno, os cuento que tanto los chándals que visten todos los participantes en el juego, de color verde con una raya blanca, son bonitos, ¿eh? Ajá, y un número en el pecho que indica el número de jugador que eres, ¿vale? Como los uniformes de los carceleros, que son un mono rojo tipo La Casa de Papel, pero con capucha y una máscara negra que tiene, según tu estatus, un círculo, un cuadrado o un triángulo. Esto se va a vender como churros en Halloween, porque es que es, sin duda alguna, el disfraz del año.
Junto con el de factura eléctrica, que también da mucho miedo.
Ese también da mucho miedo. Sí. También va a ser un éxito seguro. Bueno, y también el segundo de los juegos infantiles que hacen los participantes, en los que se juegan la vida, tiene que ver con una galleta típica también coreana, de la que puedes encontrar, por supuesto, miles de tutoriales con la receta, que es súper fácil de hacer, que solo necesitas bicarbonato y azúcar para hacerla.
Madre
consiste en romper una figurita de galletas sin que se te parta la galleta, ¿vale? Esto es un pequeño spoiler, pero bueno, no pasa nada, porque es que están llenas las redes sociales de cómo hacer las galletas
del juego del calamar.
Y también, bueno, pues hay un montón de aplicaciones en Instagram, en TikTok. Bueno, esto es un fenómeno brutal. Vamos con la siguiente miniserie.
Venga.
Se llama Clickbait. La serie comienza en una cena familiar que acaba con una discusión entre Pia y su hermano Nick. Pia se levanta de la mesa, se marcha. Al día siguiente, alguien le enseña a Pia un vídeo viral en el que aparece su hermano con la cara magullada y sujetando unos carteles incriminatorios. El último de esos carteles dice: si este vídeo llega a 5 millones de visitas, moriré.
Ponlo otra vez.
¿Qué?
Ponlo otra vez.
¿Por qué? Está claro que es falso. Seguro que es un anuncio para una peli de terror o algo. ¿Viste ese de Halloween?
Bueno, que no hay rastro de Nick y Pia se pone a buscarle por todas partes junto a Sophie, su cuñada, la mujer de Nick. Aparece en escena un inspector de policía con el que Pia casualmente había hablado por una aplicación de contactos. El tiempo corre porque las visitas del vídeo suben a toda velocidad.
Su marido está sujetando un cartel en el que pone abuso de las mujeres. ¿Alguna idea de lo que podría significar?
¿Por qué no se centra en lo de 5 millones de visitas y moriré?
Nick es la persona más buena del mundo.
jamás le haría daño a nadie.
Esto lo he visto yo en alguna película, lo de las visitas, asesinatos en directo según el número de visitas.
Sí, es muy Black Mirror esto. Sí. ¿Morirá Nick al llegar a los 5 millones de visitas? ¿Será cierto, como dicen los carteles, que abusaba de mujeres y que mató a una? El primer capítulo es frenético, una carrera contrarreloj, que es solo el principio, porque esta es una de esas series con 1000 giros de guión en la que es imposible predecir por dónde va a ir la historia. Es una serie tramposilla, de esas en las que los guionistas ocultan información y la sacan de pronto con muchos engaños, despistes, para que creas que uno u otro personaje es culpable y luego ves que es inocente y después culpable otra vez y así sucesivamente.
¡Madre mía!
Tiene una estructura curiosa porque cada capítulo se titula la hermana, el inspector, la esposa, y va, bueno, pues centrándose en cada uno de estos personajes. Vamos a terminar con mi favorita de las tres, que es La misa de medianoche.
Está ya da miedo el título.
¿Verdad?
Sí.
Una miniserie de terror. El título efectivamente ya da miedito. Su creador es Mike Flanagan, un nombre propio del género. Es el creador de La maldición de Hill House o la secuela del Resplandor, entre muchas otras cosas. La serie arranca con una escena muy potente. El protagonista, Riley, acaba de matar a una joven por conducir borracho. Se pasa 4 años en la cárcel. Cuando sale, ha perdido toda su exitosa carrera y regresa a casa de sus padres, que viven en una isla de pescadores, Crockett Island. Es un pueblo pequeño azotado por la crisis de un vertido y medio abandonado.
Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias. Ay, mi niño, estás en casa. ¿Dónde debes?
Bueno, pues ahí ha vuelto Riley a Crockett Island, un pueblo muy católico. Todo el mundo va a la iglesia el domingo. También va Riley, que aunque en la cárcel ha perdido la fe, pues se ve obligado por la familia. Pero el párroco habitual no está. Ha venido un sustituto sin previo aviso.
Buenos días. Sé que no soy a quien esperaban ver esta mañana. Soy el padre Paul Hill y me ha enviado la diócesis a cubrir a Monseñor Pruitt unas semanas. Me temo que ha caído enfermo en su viaje. Está bien.
Está bien, nada, dice, sospecho.
No tienen nada de qué preocuparse, les dice el párroco este nuevo al que no conocen. O sí. Pasan millones de cosas. La verdad es que esta serie tiene un ritmo lento, es muy bonita estéticamente, pero no paran de suceder cosas, y además tienes tiempo para unos diálogos metafísicos y filosóficos que están muy bien, de verdad que están muy bien, unas reflexiones muy chulas, unos diálogos pues muy trabajados, y que yo creo que puede enganchar a los amantes del género, pero también a quien lo mira con un poquito de reparo. Y con un final que se llama Apocalipsis, porque todos los capítulos van así: Génesis, Salmos, Proverbios, Lamentaciones. El último es Apocalipsis. ¿Qué pasará? Bueno, pues habrá que verla. Es cortita también y la podéis ver en Netflix. Así que ahí están esas tres miniseries para verlas del tirón.
Que tienen en común acción trepidante.
Eso es.
Y, en fin,
un poco de angustia, un poco de miedo, un poco de terror, pero nos van a mantener por eso mismo enganchaditos perdidos.
Pues enganchados en serie, un lunes más con Clara Esteban. A ver qué nos preparas para el próximo lunes.
Bueno, ya veréis.
Venga.
Hola, soy Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
No sé si me tocaba enamorarme.
No, pues sí. Bueno, a mí tampoco, no sé, pero ya. Lo que pasa es que ha sido todo tan fácil. Bueno, ¿y no te pasa que estás mejor en pareja, que sacas lo mejor de ti?
Sí. Es que no sé qué me pasa, no sé.
Y entonces me tuve que ir de esa situación, tuve que romper de raíz, vale. No.
Bueno, pues los últimos minutos del programa los vamos a dedicar al teatro, porque llega al Alcalá de Henares, lo hará. Los próximos días 15 y 16 de este mes, la obra Los que hablan, que es una comedia escrita y dirigida por Pablo Rosal, y que está protagonizada por Malena Alterio y por Luis Bermejo. Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bueno, pues mira, muy interesada en saber quiénes son esos dos personajes que se suben al escenario y que están sentados alrededor de una mesa y que son los protagonistas de los que hablan. ¿Quiénes son y cómo son estos personajes?
Pues mira, son dos personajes. A nosotros nos gusta decir que son como si fueran dos jarrones vacíos que entran en escena. Se sienta, como bien decías tú, en una mesa y un par de sillas y se preguntan de qué va esto de hablar, en qué consiste hablar, cómo, por qué hablamos, para qué hablamos. Y con esa enorme dificultad que creo que entraña esa pregunta, preguntarse de qué va esto de hablar, que lo hacemos todos los días, ¿no? Todos los días estamos ocupándonos de las funciones del lenguaje, pero creo que tampoco nos paramos a reflexionar acerca del lenguaje, ¿no? De las funciones del habla. Y entonces estos personajes se preguntan todo esto y en escena traen pues un montón de mesas de ejemplos, ¿no? Porque y cómo las recuperan ellos, pues haciendo como hacemos todos. No sé si ya te habrá pasado, supongo que algún oyente también le ha pasado, que está en una mesa, en un bar o va caminando por la calle y escucha conversaciones sueltas, ¿no? Conversaciones
sí.
que algunas le atraviesan, otras le dejan en suspenso y otras... Y estamos permanentemente escuchando conversaciones ajenas, ¿no? Y estos dos personajes especulan con todas estas conversaciones, ¿no? Y las traen a esa mesa, entre esa mesa y dos sillas para preguntarse lo que te decía al principio, de qué va esto de hablar, ¿no? Porque es que hablamos mucho, está todo muy 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 explicado, muy pensado, ¿no? Y realmente a lo mejor quizás deberíamos preguntarnos en qué consiste esto de hablar, ¿no? Y esto es lo que hacen estos dos personajes. Y lo hacen con el vehículo más milagroso y mágico y que nos defiende el miedo, que es el humor.
El humor.
O sea, que a todos los emplazo a que vengan este 15 y 16 en el Corral de Comedias, que es un lugar también muy mágico, es muy entrañable, no sé si lo conoces o lo
sí,
conoces.
Sí, sí.
Pero es muy chiquitito, con lo cual a nosotros nos va a permitir esa cercanía. Nos permite disfrutar mucho más como actores y como espectadores. Yo creo que se goza mucho más del teatro y del espectáculo en vivo.
Oye, Luis, me gustaría incidir mucho en el tema del humor. Porque, claro, te dicen dos personajes en una mesa, que es una obra que los que hablan, y dos personajes que hablan. Dices, bueno, a lo mejor esto va de filosófico, ¿no? Raya mucho en el humor absurdo también, ¿no?
Sí. Claro, claro. Pablo Rosal bebe mucho tanto de Miura como Jardiel Poncela. Creo que el humor español, creo que tenemos una bonita herencia de ese humor absurdo,
sí.
que últimamente en la cartelera escasea. Y que en el caso de Pablo, que además es un autor joven, tiene 37 años, y ha sido como siempre un enamorado de este humor, y a nosotros también nos ha servido como para como revisarlo, ¿sabes? Como revisitarlo, como redescubrirlo, porque es un humor muy muy castellano, muy 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 español, muy muy nuestro, ¿no? Y es el que nos es otro elemento más identitario. O sea, que es un humor que todo el que se acerca a ver el espectáculo le va a acabar movilizando, ¿sabes? Yo estoy seguro, vamos. Llevamos muchas funciones hasta ahora. Y mira, ayer volvimos de Málaga, la gente encantada, o sea que es universal, ¿no? Estas cosas que nacen de lo particular y se convierten en universal, o sea que yo estoy encantado con el espectáculo, la verdad.
Hombre, eso además lo que demuestra el éxito que estáis teniendo, Luis, es que tenéis un público muy inteligente, porque el humor absurdo requiere de un cierto grado de inteligencia, ¿eh? O sea, si lo contraponemos al humor obvio, al humor incluso zafio, ¿no?
Digamos, sí.
Claro, el humor absurdo requiere una sutileza por parte del autor, evidentemente, pero también del receptor, que en este caso es el público que está yendo a ver
claro,
nuestro espectáculo.
Sí, tú lo has dicho, efectivamente. exige o pide de un espectador activo, ¿no? Que entre en esa, que entre en ese humor inteligente, en esa, ¿sabes? Y sin convertirlo en chabacán o en zafio. No pretendemos hacer un espectáculo de amor conducido a la risa, ¿no? Esto que no sé, que me parece que está muy bien, ¿no? Todo lo que se haga, pero este es en todo momento estos dos personajes interpretan esos ejemplos de conversaciones que rescatan y las interpretan, ¿sabes? Habitan esas conversaciones para saber por qué hablaban esos personajes, para qué hablaban esos personajes, ¿no? Y te diré que hay una pregunta que es que tampoco quiero desvelar mucho porque...
No.
Pero hay una pregunta muy importante que subyace en todo el espectáculo, que es la gran pregunta que no la voy a desvelar aquí para que todo el que esté escuchando esto se acerque.
Sí.
Y que luego, si quiere, se quede a charlar con nosotros. No sé si incluso el sábado hay un coloquio, o el viernes un coloquio después en el teatro, que eso también es muy interesante, ¿no?
Sí.
Poder compartir la experiencia con los espectadores, ¿no? Y hay una, lo que te decía, hay una pregunta que subyace, que es la gran pregunta que a todos nos cuesta muchísimo responder, que nos parece la pregunta más movilizadora y que no tenemos tiempo, y menos en estos tiempos, valga la redundancia, donde todo es como muy rápido y todo es muy... muy provisional y que no se profundiza, así que esa pregunta está por ahí, el que vaya la recibirá, vamos.
Pues ahí queda como cebo esa pregunta. Hay una pregunta, hay que acercarse a Alcalá de Henares, al Corral de la Comedia, días 15 y 16 de octubre, disfrutar de la hora Los que hablan, donde lo que se dice es muy importante y los silencios también, y además vamos a disfrutar muchísimo con ese humor tan peculiar. Luis Bermejo, que tengáis muchísima suerte, gracias.
Encantado
por haber estado
contigo.
Lo mismo.
Te felicito por tu programa y un saludo para todos.
Muchas gracias, un beso muy fuerte. Chao, hasta luego. Pues nada, que hemos finiquitado este lunes por lo que se refiere al programa, ¿eh? Que todavía hay mucho lunes por delante para seguir disfrutando. Los que estáis de puente, pues de eso, de no hacer nada, y los que estáis trabajando, pues del trabajo, que también se disfruta. Nos marchamos, llega el partido de la una, así que, lo dicho, nosotros nos retiramos y mañana a las 10, a pesar de que es festivo, aquí estaremos todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid.